Hola y bienvenidos al primer podcast de Elfo Bigotudo. Vamos a presentarnos los que hacemos esta mamarrachada. Yo soy Manu.
Yo soy Víctor.
Y yo soy Ronnie.
Friki.
Vale, ¿estamos grabando?
Sí.
¿Estamos en el aire?
Sí.
Hola, yo soy Víctor.
Vuelve a presentaros, cabrones.
¿Tú eres?
Yo soy Manu, gracias.
Estupendo. Yo soy el de antes.
Sí,
yo soy el de después.
Creo que como presentación esto está quedando bien. Va a ser la hostia.
Estamos jodidos.
Buenas tardes, soy Ronnie. Esta tarde voy a hablaros sobre Meg Warrior, si esta gente me lo permite.
Adelante.
Bien, Meg Warrior es un juego de mesa que nació con el nombre de BattleTech, el cual llevamos unos robots gigantes, de aproximadamente un huevo más de 2 toneladas. Y...
imagínate cómo tiene que ser el tablero.
Pues no, de reducidas dimensiones.
Ah, vale, a escala.
A escala, a escala, a escala. Ah, vale. Bien, estamos hablando que corre el año 3000 o más.
No me jodas.
Sí.
Hemos puesto el G en el tiempo. Qué bien traído. De eso voy a hablar yo en mi sección.
Qué bien. Estamos hablando que corre el año 3000 o más. Y la civilización, o lo que un poco que queda de la civilización española.
¿Española?
¿Está ambientado en España?
No, está ambientado en el mundo, pero bueno, mola jugar en España.
España conquistó el mundo y entonces a partir de ese punto...
Claro, ganó el mundial.
Claro.
Exactamente, en Sudáfrica.
En la paca.
En la paca. Sí, ahí está, por eso Iker Casillas es un robot.
¡Ah! El anuncio aquel de la Eurocopa.
¡Exactamente!
¡Adiós!
¡Claro!
¿Cómo podría acordaros de eso?
Joder, tío, porque esto se engancha, tío.
¡Claro! Vale, vale, vale. Qué guay, me gusta este juego.
Sí. ¿Este juego?
¿El juego este del que estás hablando?
¡Ah, qué juego!
¡Esto no es un juego!
Bien, pues, poniéndonos serios, ni de coña. Como estaba diciendo, corre el año 3000 o más, la civilización, lo poco que queda de civilización, se ha ido al garete. Simplemente queda una serie de castas que se pelean entre ellos.
¿Entre sellos?
Entre sellos, sí.
¡Batalla filatélica!
Entre sellos, no, no, de correo.
Se pelean entre sellos.
Entre sellos.
Batalla filatélica a muerte.
La filatélica, exactamente.
Colección de sellos.
Jugar por estampitas.
¿No te has dicho que se fueron al garete?
Al garete.
Es un pueblo, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, al lado de Guayubi, de la habitación.
Exactamente.
Ah, vale.
Muy cerca, muy cerca.
Creo que me sigo escuchando demasiado fuerte.
Duda aclarada.
No puedo evitarlo.
Supongo que tomo un anabolizante.
Eso está fuera de contexto.
Totalmente.
Bien.
Ronnie y su chiste.
Sí, es un humor, es un humor.
Continúa, por favor.
Como está diciendo, solo quedan castas, sí, en la Tierra. Y, misteriosamente, los militares que quedan en la Tierra desaparecen. Nadie sabe dónde van, se largan simplemente con sus mechs, se pierden por ahí por el espacio, la nebulosa abrió 8-4-3 tirando a la derecha.
Hostia, pues son vecinos míos.
Joder.
Bueno,
por favor, no olvidéis que saturáis.
Vale, ok. Y pasado o más años.
O más macho.
O más muchos.
300 o por ahí, ¿no? ¿Por qué no?
Vamos, 299, 300, más o menos. Año arriba, año abajo. Vuelven otra vez a la Tierra. Con unos mechs de última generación que te caen. Por la pata abajo.
Chachi.
Básicamente, lo que se dedica a este juego es a darse de doñitas con los mechs entre uno y otro.
¿Explica qué es un mech para la gente que no lo sepa?
Un mech es un robot de o más toneladas, por no decir muchas toneladas, que mide
más metros,
por no decir muchos metros, y que va pilotado por un ser humano.
Por no decir...
No.
Mierda.
Ah.
Me coló.
¿Dónde?
¿La cola de cine?
Ah, no. Muy bien, un mech, como está diciendo, es un bicho metálico, es un robot gigante, aproximadamente, pues, tiene muchas toneladas, tiene desde 3.000 toneladas hasta 60 toneladas. pilotado por seres humanos.
O extraterrestres.
O extraterrestres, exactamente, porque mira como...
O humanos amaestrados.
O humanos, o sea, exactamente, también. Son los más inteligentes.
Esto no es, sienten el miedo.
Esto es como Mazinger y todo ese rollo.
Exactamente. Más que como Mazinger, lo veo como...
Con ¿Los problemas crecen?
Sí, no, como un qué. Sí, como bien dice nuestro...
¿Por qué has construido un robot en un episodio?
Es verdad.
Una curiosa visión del juego.
He sido yo.
He sido yo. Bien, como bien ha dicho Víctor, sí, exactamente. Los robots son muy grandes, tochos, grandes, hermosos.
Y tiene... Y tiene un mozote.
Y tiene un armamento del común.
Vale.
El juego lo editó una editorial falsa. Hace ya...
¿Mufasa?
No,
¿Falsa? ¿Y nadie se dio cuenta? No.
De ahí que se fuera a tomar por culo.
Eso me digo.
Pues básicamente la editorial falsa fue la que editó este juego, con el cual duró muchos años en el mercado, pero por problemas económicos la editorial desapareció, pasando de los derechos a Whisky. Venga, hace la gracia.
¿Whisky? ¿JB o...?
¿Valentine?
La he visto mejor, ¿eh?
Whisky.
La editorial alemana, o creo que era alemana, pasado...
¿Esa no es la de Magic?
¿Whiskits?
No, eso es Wizard of the Coast.
¿Pero no es la misma? ¿Wizard y Whiskits?
No, no lo mismo.
Ah,
no, es una filial.
De ¿Es una filial?
Eso.
No, pues entonces, perdón, señores, me he equivocado.
Bueno, yo no lo sé, yo he dicho que sí puedo decir algo.
Sí, este portal lo
he dado. Sí, tú dame la razón.
Bien.
Que siempre está bien.
Bien, estamos hablando que Whisky también no puede ser Whisky. Un filial de Wizard of the Coast, porque Whisky se ha ido a tomar por culo.
Y Wizard no.
Vale, no me matéis, matadle.
Ah. Entonces, Whisky tiene un nuevo juego.
El duro. Perdón, es
con el Whisky, tío.
¿No has jugado al duro con Whisky? Bueno, sí.
Tío, macho, con duro debe ser la polla.
Bueno, sí.
Con Whisky.
Pasándose los años, pasando un par de años, Whisky sacó un juego llamado Mech Warrior Click, el cual ha tenido cierto éxito, pero por problemas económicos la empresa también se fue a tomar por culo.
Entonces no tendría tanto éxito.
Tuvo éxito, el problema fue por económico de la empresa.
Se hizo popular.
Daban otros juegos, tipo como Pirates y como Heroclix. Heroclix se sigue adelante.
Pirates and Heroclix.
¿Eh?
Vesta la mierda.
Marrano. Básicamente, eso es Mech Warrior. También sacaron una serie de videojuegos para videoconsolas como Mega Drive, Super Nintendo, para ordenador. Todavía se sigue jugando online mucho Mech Warrior.
¿De Super Nintendo?
Sí. Se da ese juego mucho de Super Nintendo online. Te hablo online con una banda de Chagrin Flipper.
Joder.
Qué a la ripolla. También sacaron varios libros de la serie BattleTech, no Mech Warrior.
¿Cómo? ¿Novelas?
Novelas.
Hombre, no vas a sacar libros científicos sobre cómo construir tu propio mech.
Podría.
Aunque si lo sacaran me lo compraría, sin duda.
De los cuales ahora mismo es prácticamente imposible conseguir, ya que están todos los libros descatalogados.
¿Llegó a salir alguno en España?
Todo.
¿Ah, sí?
Todos los libros de BattleTech salieron en España. Y en español, como evidente.
Gracias.
No, salieron en Klingon.
No, en Klingon no, en otro húngaro. también recordaros que este juego es un juego de miniaturas. El juego antiguo, BattleTech, se juega con miniaturas en campos hexagonales o tableros hexagonales. Y la nueva edición que sacaron de Mech Warrior Click se juega con miniaturas también bastante detalladas, con peana redonda, de las clásicas de Heroclix. También deciros que es un juego que la verdad merece mucho la pena, muy divertido. De hecho, aquí los tres nos hemos picado y nos hemos pegado una buena tarde pegándonos cañonazos.
Aunque todavía no sabemos jugar muy bien.
Exactamente, para eso te tenemos a ti.
¿Me vas a hacer traducir un libro de 800.000 páginas?
Nada. Luego te lo pago con carne.
¿Una barra de chape?
Por ejemplo. Y también de comentaros que ahora Este año han sacado una edición especial de Classic Battletech del 25 aniversario.
¿De qué aniversario?
25.
¡Por el culo de la ECO! Esta broma la voy a escuchar muchísimas veces a lo largo del podcast. Sí. Cada vez que alguien diga 5, va.
¡Por el culo de la ECO!
Me cago en todo.
Vale, sigue.
Del XXV aniversario. De Classic Battletech. Un juego que la verdad es bastante difícil de encontrar ya en tiendas, ya que fue poner a la venta prácticamente a agotarse, ya que hay muchos aficionados a este juego. También recordaros que este juego, el universo Battletech o el universo Mike Warrior, es gigantesco, es inmenso, o más de grande.
Por no decir mucho.
O más. Es un gritón de grande.
Un gritón.
Gritón. Es muy bonito, la verdad. El juego es muy, muy interesante. Tiene un gran nivel de estrategia. Mi compañero me está mirando con cara de asco.
¿Se pueden personalizar los robots?
Se pueden personalizar perfectamente. Meterle lo que tú quieras. Ponerle el armamento que tú quieras.
Quiero decir, el armamento para manejarlo en el juego, no ponerle con masilla verde, hacerle cañones a la mierda.
Aunque estaría muy guapo.
Que también.
Sí, se
¿hay
puede,
alguna
sí.
vez que les quedaría muy bien?
La primera pregunta de ¿se puede meter armamento y modificaciones en los mes para el juego? Si se puede hacer. La segunda pregunta sobre con masillas también se puede hacer.
Excelente.
Excelente.
Excelencia.
Y básicamente, eso es Battletech. Es un universo, como he comentado, bastante grande, muy amplio. Y muy divertido.
Peligro. Intruso armado detectado en el nivel inferior.
Buenas noches, buenas tardes, días.
Lo que sea.
Evenings.
¿Evenings? Eso no existe.
En inglés, en Inglaterra existe.
¿Ah?
Soy Víctor, aunque todo el mundo me conoce como el arquero.
Todo es mentira.
Todo a nivel internacional.
Joder. ¿Qué ámbito?
Y voy a plantearos una cuestión interesante. ¿Se puede construir la armadura de Iron Man?
¡Eso es mentira!
¿Se puede construir la armadura de Iron Man?
¡Eso es mentira! ¡Eso es barrada!
¡Sí! ¡De cartulina!
No, una armadura funcional y de verdad. Yo he estado investigando.
Como de tomate.
Y se puede.
Presupuesto de investigación, 0,50.
No, menos.
Contaba con el pastel de carne que te comiste.
Ah, sí.
Porque claro, salió, por Dios.
Estoy investigando y, en serio, ¿se puede hacer la armadura de Iron Man?
Mentira.
No, sí, existen. Mira, para hacer la armadura de Iron Man, primero hay varios pasos. Hay que hacer un exoesqueleto que dé fuerza sobrehumana.
¿Qué es un exoesqueleto?
Un exoesqueleto.
Explícate los términos para la gente que no los conozca.
Joder.
Para los paletos.
Para los paletos locales, un exoesqueleto.
No ofendáis a los oyentes, que no tenemos ninguno. Y así no nos vamos a tener.
Para los paletos locales sordos, no tienen problemas. Un exoesqueleto es como un robot.
No sé ni lo que es.
Que se te acopla al cuerpo.
Un robot acoplado ahí. Que se pone a boicotearte así, hacerte perrear.
No.
A perrear contigo.
Como un traje, como una armadura. Pero no muy grande.
¿Como un smoky?
No, me refiero a ese tipo de traje.
Ah, vale.
Una armadura. Como prótesis.
¡Ah! Una armadura, la pistola, pero más dura.
No.
Dios, eso ha sido mortal.
Joder, para chiste. Es como un... Sí, son como prótesis que tú te acoplas...
¿Una dentadura botiza?
Sobre... Prótesis mental, entonces. Sobre el cuerpo. Y entonces eso tiene una funcionalidad, pues... de movimiento
Nula.
O de lo que sea. Eso es un exoesqueleto, así explica más o menos. Un exoesqueleto, pues es eso, ya está.
Como lo que tenía.
Bueno,
lo
los Ben no lo tenía por dentro.
Ejemplifícalo.
Es un esqueleto normal, lo que tenía por dentro.
¿Qué? Ejemplifícalo.
Pues un ejemplo es.
La armadura de Avatar.
¿La qué?
La armadura de Avatar.
Hostia, pero es un exoesqueleto, tío. Es un robot que lo flipas.
Ah, yo quiero uno.
No sé si habéis visto. Habéis jugado Metal Gear.
El del Halo.
¿El del Halo es un exoesqueleto?
No, eso es más bien una armadura. Es una armadura.
En Metal Gear, el ninja...
¿Ninja Ninja? Ah, vale, ya está hablando de... Vale, sí, sí.
El primer Metal Gear, de la Play 1,
El Fox. Ninja llevaba un exoesqueleto.
¿Fox?
El traje que llevaba era un exoesqueleto de estos que con... ¿Cómo se llama? Con camuflaje óptico.
Termo-óptico.
Exacto.
Como la cosa de Tekusanagi en... Ghost in the Shell.
Exacto. Exacto. Que es, pues eso, camuflaje óptico pues para que no se le vea, ¿no? Se camufla el entorno y todo ese rollo tipo camaleón buena parte.
Entonces... Dios.
Vale.
Ahora tendremos que ver cómo va a ser esto.
Ahora tendremos primero... que he perdido la guerra.
Lo primero... se necesita un exoesqueleto que proporcione la fuerza esa que tiene el tío, ¿no? Iron Man. Que vale. Da una fuerza que existe. Y luego lo voy a explicar.
¿El exoesqueleto o la fuerza?
Las dos cosas.
Ah, vale.
Luego, también necesita las herramientas para volar.
¡Ala!
Una ala, tú te pones las alas y ya puedes saltar lo que quieras que no
vuelas. Ya entiendo, la armadura de Iron Man... ¿Tenía un compartimento para Red Bull?
No.
Sí.
Pero sí, existe también. Se pueden volar unos propulsores, un jetpack, una cosa súper chula que luego también os voy a contar.
¿Pero qué no lo cuentas ya? ¿Por qué no vas por orden?
Porque os estoy haciendo el índice.
Ah, vale. Pero este que está un cojo.
Joder. Luego también está lo que sería la visión de Iron Man.
Nocturna.
No, pero para fijar blancos, todo ese rollo. Vale. Eso sí.
¿Hablas de la visión mariquita?
¿Eh?
¿Qué? ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Bien. Luego también las armas, claro. Hay que comprar armas. Y luego, por último, lo que sería ya la armadura ya externa, por encima del exoesqueleto y por encima de todo, para la protección.
¿Y qué es una armadura externa?
Pues... ¿Has visto los caballeros de Zodiaco? Pues
o sea, donar.
No, mejor, ¿has visto Iron Man?
Vale. Yo juraría que Iron Man disparaba.
Sí, pero las armas se la acoplan también.
Si se peleara Iron Man y Hulk, ¿qué ganaría?
Eso es otro debate que vamos a...
Vale. No lo hicieron ya. Hulk se ha peleado con todo el mundo.
Hulk vale. Siempre ha ganado a todos, excepto a Sentry, que terminó en tablas.
Como bueno, la madre.
Entonces, en su esqueleto, hay varias empresas. Hay una empresa...
¿Empresa?
Una empresa japonesa.
Empresa de japonés, empresa.
Sí, se dice así. No. Eso es mentira, son más raros. Bueno, hay una empresa japonesa y otra empresa norteamericana que han desarrollado un exoesqueleto que...
Japón.
¿Lo han enfrentado?
No.
No.
¿Y por qué no?
Son, por ejemplo, como unas prótesis externas.
Como los dientes.
Que se acoplan, es como si llevaran una armadura. Uh-huh. Y entonces...
O sea, como la que usaba en la Edad Media.
No, son robóticas.
Ah, vale.
Vale, la japonesa tiene más fluidez, aunque menos potencia. La americana, si no recuerdo mal, podía...
Tiene más potencia, pero menos fluidez. O sea, como la realidad.
Bueno,
¿de qué estás hablando?
No obviaremos eso.
Esto no lo pienso borrar, ¿eh?
Bien. La americana podía levantar 10 toneladas como si fueran 10 kilos.
Hostia, ¿por dónde coño compran la ropa? Porque una americana que levante 10 toneladas.
Me refiero a la armadura americana, vale, no a una americana.
Vale, vale.
O sea, es el exoesqueleto este americano.
Los dientes de Ronin.
Sí. Levanta 10 toneladas como si fueran 10 kilos. Y existe, esto existe ya. Y se puede comprar incluso, pero cuesta más o menos un gritón de dólares.
O más.
¿Dólar arriba o dólar abajo?
Más o menos. sin en cambio, la...
Sin en cambio, pues, sí. Yo quiero mi cambio.
Sin en cambio, la armadura japonesa, la sujeto japonés es más fluido, hace movimientos más fluidos y se mueve, es más manejable.
Como lo de Evangelion.
No, tío, no tan grande.
No son
mechas, sí, tío.
A escala humana.
Sí.
O sea, de todas formas, la armadura saldría tocha.
¿Escala humana? ¿Estándar española o...?
No, tu cochipriota.
¡Joder!
Vale, pues esto existe y lo puedes comprar si eres un multimillonario. Luego, si le compras un jetpack, que existen también, hay jetpacks que, si no me equivoco, costaban...
Un grito.
Mantenerse en vuelo, creo que era, durante un segundo, unos $40,000.
¡Hostia, qué barato!
Que me lo pongas, que me lo llevo.
Pues existen un par de jetpacks, pero que son de estos con una mochila súper tocha, que lleva unos propulsores también totochos y vuela. Pero claro, vuela 3 segundos y te has fundido un dineral y una energía que lo flipas.
Y luego te la pegas.
Pero para levantar 70 kilos tampoco haría falta tanto, ¿no?
Para levantar 70 kilos, pero si te pones una armadura de 3 toneladas...
O sea, estamos hablando de exoesqueleto.
De exoesqueleto más la armadura externa.
El sexo esqueleto.
El sexo esqueleto y la armadura externa. Eso sería un gritón de toneladas también.
O sea, muchas toneladas.
Sí, sí, sí.
Luego hay armas. Hay armas que se pueden acoplar también a lo que sea el exoesqueleto y a la armadura. Hay armas láser que existen. También. Sí,
verdad. Eso es verdad.
Pero...
Esto lo escucharéis muchas veces también.
Hay armas láser que...
Láseres.
Que existen, pero que también son un gritón de cara. ¿Y
qué hacen esas armas láser?
Daño.
Básicamente, disparar láser.
Pero, ¿qué?
Imagínate un puntero láser, pero un poco más fuerte. Ya está.
La mía más fuerte. Una mexica. Pues...
¿Pero de qué potencia constan?
Pues no lo sé, porque...
¿De cuántos kilotones estamos hablando?
No soy un experto en armas.
¿Biológica?
Pero son potentes.
Potentes. La potencia sin, con potencia sin control.
Más o menos está más o menos en potentes con cojones.
Potentes con cojones. Ya sabemos que está la velocidad normal, más velocidad, velocidad absurda. Pues todo es igual.
Sí. Luego, aparte hay armas que no son mortales, ¿no? Como el gas pimienta de toda la vida y todo ese rollo. Eso se puede desarrollar.
Pero es una chorrada que si se echa el gas pimienta contra otra esa armadura...
Pero si tú vas a tener la única...
Ah, es verdad, claro, es verdad. Estamos hablando que somos el claro. único. Es verdad, claro. Sí, porque vamos, que si coño se va a gastar ese dinero, ¿eh?
Claro, si lo gasta uno...
Oh, ¡Puf!
Imagínate ese... No, existe tanto dinero.
No. En el mundo.
No. En realidad sí, pero...
Tú tienes el Real Madrid.
Sí. Entonces, pues eso, si tú coges el exoesqueleto y se lo compras, le pones un jetpack... Y le acoplan las armas estas al traje y luego te ponen una protectora por encima, estaríamos hablando de un tocho, de un montón de toneladas, que te quedaría súper grande y que volaría una mierda.
¿Y eso lo puedes comprar en Levi?
Pues no lo sé, no lo descarto.
Por la descripción que ha hecho no me suena mucho a Iron Man.
¿Pero qué pasa? Que habría que invertir otro gritón de dólares en más investigación para todas estas cosas que ya existen, llevarlas al tamaño mínimo, al mínimo consumo de energía, que eso es complicadísimo porque eso consume que lo flipas.
Un gritón.
Un otro gritón. Y vamos, que si eres Tony Stark, pues sí te la puedes hacer.
Entonces estamos hablando.
O Bruce Wayne.
Entonces también. Estamos hablando que sería. La armadura sería como la primera armadura que se hace Tony Stark, la que parece un.
El primer prototipo que se hace Tony Stark, pues yo creo que un poco más tocha.
Que parece una lata de anchoa.
Que tampoco vuela.
No vuela.
Claro, pues más o menos como eso sería, sí.
Vale, ¿y qué es lo que lleva Tony Stark justo en medio de la armadura, eso tan brillante?
Pues no lo sé.
Buena pregunta.
Ah, ¿sabes lo que es? Es no. una cosa.
Eso no lo preguntaría.
Es una. Cierto. Es una cosa que no existe.
No.
Pero en la película y en el cómic es lo mismo, ¿o?
Creo que sí, más o menos es lo mismo. Pero lo que pasa.
El Capitán América se lo sabe.
El tema es que Tony Stark tiene una piedra extraña.
El riñón.
Que no existe. No, el riñón. Una piedra extraña que le proporciona energía ilimitada. Claro.
Venga, hombre.
Claro.
Se atajo Venom del espacio.
Claro, si cualquiera. O sea, la armadura.
La voy también.
Eso no me suena.
Pues la tiene.
La piedra.
¿Qué tiene en el pecho? Pues según la película, una operación cardiológica que le pusieron una cosa de estas, que es propiedad de industria, de su industria, ¿no? De industria de Stark.
Ah, es verdad, güey, es de Bobby.
Que un tío rico, pero no sabe más de las chasis.
Que esto también libera una energía que flipas.
Hombre.
Creo, a lo mejor me lo estoy inventando.
No, creo que lo estudiaron el corazón por eso.
Sí.
Puede ser.
Yo creo la película sí.
La armadura está hecha de más aleación que el escudo de Capitán América.
Que es adamantium. Que tampoco existe.
Exactamente. No, como el Mithril.
El Mithril tampoco existe.
Sí existe.
Bueno. De manera es indestructible, es que no existe.
Que sí.
Entonces,
lo descubriré.
Que sí, que yo creo que la armadura esta se puede hacer si tiene más o menos, yo qué sé, 100 millones de...
No, eso es barato, ¿eh?
100 millones de... 100 millones...
Un grito.
100 millones de euros a lo mejor te la haces y todo.
No.
La tocha, digo.
No, 100 millones de euros...
¿Con 100 millones?
Pues si te cuesta volar aquí a segundo, porque más no.
Pues con 200 más. Millones. Lo que pasa es que. ¿Tú qué? Te voy a proponer ahora, ¿tú qué harías con 200 millones de euros? Bueno, espera, la pregunta no es así tan amplia. Te voy a dar dos opciones. ¿Qué harías con 200 millones de euros? ¿Te construirías la armadura de Iron Man, primer prototipo tocha, o ficharías a Cristiano Ronaldo para que se hiciera toques en la puerta de tu casa?
No, me pillaría la armadura de Iron Man y se la pondría a Cristiano Ronaldo.
No está mal, muy, muy buena idea.
Podrías hacer un deporte de fútbol
sí,
con armadura, tío.
De hecho, ya existe un videojuego de eso,
sí,
de SNK,
sí, sí.
El Southern Brawl.
Sí, sí,
qué
sí.
Qué juegazo era
juegazo,
ese, tío.
Sí, o sea, además, siempre cogía Japón y ganaba.
Porque... Sí, claro. Japón estaba enchufadísimo.
Japón era una burrada.
Y Brasil también.
No, Brasil son los mierdes.
No, Brasil tenía un tiro especial que metía siempre era gol.
Sí, es verdad, es verdad. Con Iron Man.
Sí, con el capitán del equipo siempre hacía un tiro especial.
¿Ves? Pues podríamos... El día que tengamos todos esos millones, fundaremos este deporte y luego nos forraremos.
Nos forraremos.
¿Más?
Aunque será absurdo gastarnos todos esos millones porque estaremos forrados.
Ah, ya, no, ya, pero dice que nos forraremos pero con la exoesqueleto. O con el exoesqueleto, ya es que estoy mezclando las dos cosas.
Con el sexoesqueleto.
Con el sexoesqueleto.
Sexoesqueleto.
Y ya está. Bueno, la conclusión es esa de
no voy a decir,
sí, que se puede hacer si tienes mucho dinero y mucha energía y material necesario y una planta enorme... Y unas instalaciones.
¿Una planta ¿cómo? Enorme?
Una planta enorme.
Te gusta la María, ¿eh?
Planta de energía. Ya me entendéis. ¿Y es que se puede hacer?
No.
¿No?
No.
¿Tú opinas que no?
Yo creo que no. Eso es mentira, seguro. Tío, te acabas de inventar todo.
Vale, me lo he inventado todo.
No, tío, eso es verdad.
Sí, verdad. Que me lo he documentado.
No lo creemos porque...
¿Qué pasa? Esto es lo que yo quería preguntaros. ¿Para volar?
Sí.
¿Qué es mejor?
Tener alas.
¿Tener alas?
¿Alas o hélices?
Depende, no. Porque con las alas solo podrías volar en línea recta. Con hélices podrías despegar, vertical y avanzar. Y retroceder.
Bueno,
en el tiempo. Estás adelante en el tiempo.
Esta no era mi pregunta.
¿Por qué?
¿Sería posible coger la tecnología para un avión y hacerla reducida para un humano?
De hecho ya se hace. Es para eso están los aviones en miniatura.
¿Existen aviones en miniatura?
Exactamente.
¿Cómo
de
miniatura?
No de modelismo.
Ah, es la maqueta esa.
Claro.
Del amor.
Exactamente, del amor.
Pero claro, eso levanta medio kilo, pero y 200 toneladas, como un avión.
Ahí está, ya habría que coger la piedra que le pusieron a Spiderman. Digo, a Iron Man.
¿Qué piedra le pusieron a
Spiderman?
Le mantenía una piedra.
La de riñón, la de riñón.
¿Tiene una cabeza? Bueno, para vengarse.
No, que va, no, o sea, está pobre el verano que la pedra.
Pero eso es posible hacerlo.
Yo creo que sí.
Hablando de piedra, ¿la cosa entera de piedra o por dentro de carne?
Si sus órganos, dices si sus órganos son de piedra,
sí. Macho, pues sí.
Yo creo que no, porque los dientes no son de piedra.
No, me estás cuando giñe que giñaría.
Bueno, es verdad, los ojos tampoco son de piedra.
Y los ojos tampoco.
Es verdad, y si giña, giñaría piedra. Joder, macho, ese tío...
No, hombre, no tiene por qué convertir lo que come en piedra. Simplemente... ¡Ay, está! ¡Tenía mierda!
¡Como en arenilla!
Gravilla.
Gravilla, gravilla.
¿Es grave el actor? No,
bien.
Es grave.
Bien,
gravilla.
Bueno, sigamos con el tema de Iron Man, que estamos haciendo off-topic.
Que ya está...
Off-topic.
Si yo terminara con lo de Iron Man...
Mentira.
Entonces, porque es que la otra forma que yo había visto era comprar unas baterías inmensas que también consumen mucha energía y necesitan liberar partículas beta.
Uy, pero eso es radioactivo.
Necesitarías por lo menos una fisión de uranio ahí constante.
No.
O algo así.
Eso no suena muy apetecible.
Yo no soy crítico.
¿Y si, la mitad del vuelo se explota? ¿Se llevan mandados por culo toda la ciudad?
Pues no lo descarto.
No te descartes, saca carta.
Sí, es que estamos jugando ahora mismo.
Oh, vale. Ojo, te quiero abrisca. Abrisca
Fighter.
Abrisca Fighter, ya lo explicaremos cómo se juega un día.
Sí.
Y también lo explicaremos cómo se juega el pueblo de Castilla.
Sí.
También.
Bueno, y ya está. Mi conclusión es.
Que no olvidéis.
Que no se puede hacer si eres muy rico y estás muy rico.
Si estás muy rico.
Cumplimos una de las dos cosas.
¿Sí?
Que ninguna de las tres, diría yo.
¿Hay tres cosas? ¿Hay dos?
¿Ah, sí? ¿Tú eres rico?
No lo veremos.
Pues ya está, yo creo que no tengo nada más que añadir.
Tengo otra pregunta sobre Iron Man.
Dime.
¿Hay tercera parte?
Sí.
¿Por qué?
Porque da dinero.
¿Por qué?
¿Sería igual de mala que Spider-Man 3?
No.
Ah, por cierto, habla.
Es imposible, ¿verdad?
No se existe, puede. Existe un rumor de Spider-Man y Iron Man juntos en la misma película. ¿Eso es cierto o eso es mentira?
Creo que es mentira.
Sí.
Estaban preparando la película de Los Vengadores. Sí. Que saldrá Iron Man, Thor, Avengers. Hulk...
Thor. ¿Quién es Thor?
Capitán América.
Ah, ya.
¿Quién es Thor?
Thor, sí, Thor.
¿El tío vikingo del trueno?
Sí.
Pero Spider-Man puede ser, pero no lo sé.
Después de la cagada de tercera parte que van a hacer, ¿tú crees que...?
Van a hacer una cagada peor para la cuarta. Yo he escuchado que van a hacer una versión de Spider-Man adolescente en el instituto.
Sí.
Interpretado por el tío este que hace
de vampiro. Ah, el de vampiro brillante.
Sí.
El que usa purpurina por encima.
El de
culo. Que por culo, sí, por el culo.
Que culo.
Siempre me gustó esa de cómo tenía que haber acabado Crepúsculo. Sí, y salía Blade de fondo.
Sí, esa imagen genial.
Sí. No, pues sí, van a hacer una, creo que lo va a interpretar el tío ese de Crepúsculo.
Esperemos que no.
O el actor que va a sacar una peli nueva que se llama Percy Jackson y no sé qué del rayo de la muerte.
Percy Jackson y Nacho Vidal.
El rayo de la muerte y del amor.
No sé cómo.
El rayo de la muerte.
El ladrón del rayo o algo de eso.
¿El jamón del rayo?
Pues o ese o el de Crepúsculo, he oído.
El Crepúsculo.
¿Y de director se sabe algo?
Del director.
Sí, va a ser. Sí, V-Ball, si no me equivoco.
No. Probablemente sería mejor que la última.
Es un tío que ahora mismo. Me parece que se llama Mark Webb.
¿Webb?
Oye, ese.
Pero ese pues Webb hizo una película muy buena que se llama 500 Días Juntos.
Sí.
Oh,
que es una comedia
romántica. Es una comedia romántica, pero dicen que está muy bien.
Es una comedia romántica, pero es muy buena.
No entiendo un pijo que estoy hablando.
El caso es que.
Esa gran frase, la película de Hot Shots.
El caso es que va a ser Spider-Man 4 va a ser...
Una mierda.
Una auténtica mierda.
No, hombre, en ese director... Bueno, el argumento es una mierda, ¿vale?
Va a ver, ese director, la película que ha hecho buena es una comedia romántica. Va a ser una comedia romántica de Spider-Man en el instituto.
A ver, prefiero que cogiera...
Vale, te has convencido.
No sé, yo prefiero una película de Spider-Man que el director sea V-Ball y el actor principal sea Nacho Vidal.
Yo prefiero que el actor sea V-Ball y el director Nacho Vidal.
Sería una película de mucha acción.
Quizá demasiado.
Demasiada acción. Creo que no es tipo de diálogo.
Creo que no la pondría en el cine.
Y a ver si ya de una vez le dan por culo a huevos.
Hola, buenas tardes. Yo soy Manu, más conocido como Garasu. Y cuando esto deje de reírse, voy a hablar de un tema que yo considero muy interesante, que son los viajes en el tiempo.
Son mentiras.
No se puede.
Bueno, vamos a tratar muchos temas distintos esta noche.
Han cancelado el programa.
Vamos a ver. Primero, vamos a hablar de el tiempo como dimensión.
Está lloviendo. Sí, está lloviendo ahora mismo.
Sí, vale.
Es que eso depende del tiempo. El tiempo relativo, si estás soleado.
No el tiempo atmosférico, imbécil.
Vale.
Viaje en el tiempo atmosférico no tiene sentido.
Voy a volver a estar cuando está lloviendo.
Bueno, sí.
Vale. Vamos a hablar primero del tiempo con. El tiempo con dimensión.
¿Tú opinas que el tiempo es la cuarta dimensión?
Según la teoría de la relatividad, lo es.
¿Qué es
y yo tiempo? Me lo creo.
¿Qué es el tiempo?
Vamos a ver. El tiempo es una magnitud física que mide duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio.
¡Viva la Wikipedia!
¡Que viva, que viva! sí, vamos a ver. El tiempo es... Según la teoría de la relatividad, el tiempo es la cuarta dimensión. Como bien sabéis, la teoría de la relatividad la formuló Einstein, pero no fue el primero que dijo que el tiempo era una dimensión.
¿La formuló quién?
¡Einstein!
Ah, ese fue el que inventó los perritos calientes.
Ah.
No, hay el que inventó el spray ese para que no te guarden los pies. Hay uno de Einstein.
Ah, bueno, pero que usé. El de Ronald Reagan.
¿Quién lo dijo antes?
H.G. Wells, el escritor de La Máquina del Tiempo, Un Mundo Feliz, etc. En su libro La Máquina del Tiempo.
Ese es el libro no existió nunca.
H.G. Wells...
Dijo que el tiempo era una dimensión antes que Einstein.
Yo tengo una pregunta.
Dime.
¿Qué significa H.G.?
Howard... no sé qué. Howard Graham.
No tiene nombre, es como Cher.
Ajá.
Como Cher, es verdad, es un nombre artístico. Cher.
Ok.
Vamos a ver.
Mentira.
¿De qué estaba hablando yo?
De viajes en el tiempo.
¡Ah, vale! Pues eso, según teoría de la relatividad, el tiempo es una dimensión, por lo que normalmente nos movemos en el espacio. Luego lo explico, tranquilidad.
Vale.
Generalmente nos movemos en las tres dimensiones espaciales y adelante del tiempo, velocidad normal.
O sea, una esquina.
Una esquina y aparte adelante del tiempo, velocidad normal.
Sí, como
porque todo, constantemente estamos viajando en el tiempo.
Vale.
Segundo a segundo.
O sea, yo mismo estoy viajando en el tiempo.
Hacia el futuro.
Y más allá.
¿Ves cómo es posible viajar en el tiempo?
Entonces, si ando hacia atrás, voy hacia el pasado.
Prueba.
Adelante, te dejamos.
No, así. No funciona.
Creo que no. Si no consigues hacer el ridículo. ¿Por qué no hemos clavado eso?
Me tienes cacahuate y qué quieres.
Te animas.
Vale.
Bien. Ya hemos dejado claro que estamos viajando constantemente adelante en el tiempo. Bueno, que quede claro, a partir de ahora vamos a hablar de viaje en el tiempo real. Lo considera viaje en el tiempo, no viaje en el tiempo a velocidad normal como hacemos siempre.
Mentira.
Es decir, se puede...
O sea, yo me monto en mi coche y si voy a 200 por hora, ¿viajo en el tiempo?
No.
Entonces no está velocidad
normal. Bueno, sí, está viajando a velocidad normal, claro.
No, estoy viajando a velocidad normal, estoy viajando a velocidad más.
Está viajando a 200 por hora.
Estás viajando a 200 por hora en el espacio, no en el tiempo.
¿En el espacio?
A 200, un momento, ¿cómo se mide el tiempo?
En segundos.
¿Por qué?
Entonces, si estoy viajando a 200 segundos por hora...
¿200 segundos por hora?
Eso sería...
¿Hora es una medida de tiempo? No puedes gastar 200 segundos por hora.
Pero eso sería la medida para viajar en el tiempo.
Espacio. Tiempo... Eso se llama tiempo-espacio.
No.
Sí, ya sé lo que quieres decir.
La medida para viajar en el tiempo se mediría... La velocidad de viaje en el tiempo se mediría en segundos por hora.
Pero eso es
una hora por segundo.
Eso es una mierda de velocidad, 200 segundos por hora.
Bueno,
avanza 2 minutos cada hora.
Horas por segundo.
Entonces, una pregunta. Entonces, un ser más pequeño que nosotros, para él el tiempo pasa antes o después.
A la misma velocidad.
A la misma velocidad.
A ver, sí. Dejadme seguir.
Que vengamos.
Dejadme seguir hablando y voy a seguir explicando cosas, ¿vale?
Venga.
Bien. Según la teoría de la relatividad, cuando tú viajas a velocidad cercana a la velocidad de la luz, uh-huh, el tiempo se dilata.
Se dilata como cuando...
Sí, efectivamente.
Yo todos los días alcanzo casi la velocidad de la luz.
Está claro que sí.
Concretamente cuando te levantas.
Sobre todo.
Está demostrado que si viajas más de velocidad, bueno, velocidad cercana a la velocidad de la luz, tú percibes el tiempo en una manera muy inferior de lo que lo percibe la gente que no viaja a esa velocidad. Por ejemplo, si tú metes un reloj en una nave que viaja a casi velocidad de la luz, reloj llega casi a detenerse.
¿Por
mientras
qué?
Que por la dilatación del tiempo.
O sea, si no te dilatas tú.
Hombre, sí, probablemente te dilates tú si consigues portar velocidad a la luz.
Yo paso de viajar, para dilatarme.
Un momento, ¿cómo es eso de que se para el reloj?
Sí, mira, vamos a ver. Al dilatarse el tiempo, transcurre mucho más lentamente.
A ver, pero explica qué es dilatarse. Porque dilatarse mucha gente se está pensando lo que no es.
Vamos a ver, que el tiempo transcurre de... como que se extiende, por así decirlo.
Sí, vale. Ah, entonces
lo que aquí...
Vale, entonces sí estamos pensando lo que
es. Sí, es que eso, ¿no?
Vale.
Dilatación es una cosa, es lo que hay. Puede aplicarse al tiempo o a otras cosas que estás pensando tú.
Chicos, estudia física y química. Sabéis lo que es la dilatación.
Sí, vamos a ver.
Entonces, lo del reloj.
Tienes eso también.
Lo del reloj.
Roller.
Vamos a ver. ¿Por qué? Al viajar a una velocidad cercana a la velocidad de la luz,
¿sí?,
al dilatarse el tiempo,
uh-huh,
va muchísimo más lento.
Tengo otra pregunta.
¿Y el reloj no se muere o algo?
¿Cómo? Pues, sí. Igual que tú, al viajar cerca a la velocidad de la luz, no envejece y por eso considera que viaja en el tiempo pasa mucho más despacio, el reloj también va mucho más despacio.
Pero eso depende de qué tipo de reloj, porque si tú viajas con un reloj flip y flash, se envejece.
Claro.
Entonces...
Se muere el cuco dentro de la cabeza.
Se muere el cuco. Ya el cuco no hace cuco.
Tú me estás contando.
¿Qué me estás contando?
Me estás diciendo que el tiempo.
Es relativo.
Sí,
que el
básicamente.
Tiempo es como un es como otro espacio.
Espacio-tiempo.
Sí, básicamente. Es eso.
Altura por base dividido entre ellos.
Es la cuarta dimensión.
Es como un segundo espacio.
O sea, es como cuando
Homer... Es como un tercer sentido.
O sea, es como cuando Homer se mete detrás del armario y aparece en una dimensión distinta.
La tercera dimensión.
La tercera dimensión.
Esa era muy distinta.
Exactamente. Porque se les mete un cono por el culo.
Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre el lado del reloj?
No. Si es un reloj de marca Lotus.
Vale. Ahora vamos a hablar de lo que es viaje en el tiempo con su máquina y sus cosas, no por ir a mucha velocidad.
¿Con máquina del tiempo?
Con máquina del tiempo, con otros métodos que hay, que luego lo explicaré, ¿vale?
¿No había una película de eso?
Que sacaba del libro de H.G. Wells.
¿Cómo se llamaba la película?
La de 1960 se llamaba El tiempo en sus manos. Sí. Supongo que la del 2002 se llamaría Máquina del tiempo.
¿Y el autor?
Se llamaba La máquina del tiempo y estaba protagonizada por Guy Pearce.
Y el director era nieto de H.G. Wells o bisnieto.
¿Guy? ¿Sí? ¿Guy Pearce?
Guy.
Vale.
Tío, el de Memento.
Que no, te permito un momento, lo doy que quieras. Memento.
En fin. Vamos a ver.
Dijeron 12 años.
Vamos a hablar sobre la posibilidad de viajar en el tiempo.
Ajá. Eso es mentira.
Es remota.
Es muy remota.
Entonces, de hecho. Iron Man podía viajar en el tiempo hasta llegar al tiempo de los Meg Warriors.
Puede ser. Superman viajaba a través del tiempo. No sé si Iron Man podría.
Viajaba a través. ¿Cuándo?
Superman, sí.
Superman lo hacía. Se ponía a darle vuelta a la Tierra en el sitio contrario y las cosas iban para atrás.
Eso no tiene ninguna lógica.
No, la verdad es que no, porque no. Giraría el eje de rotación de la Tierra y nos iríamos todos tomados por culo, básicamente.
Básicamente. De hecho, es que. Eso lucha contra la gravedad, no contra el tiempo, pero.
Superman contra la gravedad.
Pero sí, con tu.
Vale, vamos a ver. Hay muchos físicos.
¿Quiénes son esos?
Hostia, que sí hay.
Hay muchos físicos.
Pues todos los años, si te dicen unos cuantos, pues fíjate, no hay.
Que dicen que no es posible el viaje en el tiempo y eso lo demuestra el hecho de que no haya turistas temporales aquí.
Entonces me estás diciendo que yo puedo encontrarme un alemán en mi año, a lo mejor, de que viene del año 2200.
Si no te lo encuentras, eso es la razón que ponen algunos, sí, para que no existan los viajes en el tiempo. Que dicen que no existan los viajes en el tiempo.
Pero es que, lógicamente, si los viajes en el tiempo en nuestra época no se han inventado, es imposible que se...
Ahí quería llegar. Los que rebaten eso dicen que una vez que se inventa la máquina del tiempo, no se podría viajar un tiempo anterior a la invención de la máquina del tiempo.
Claro, evidentemente eso es de lógica.
Pero eso no lo entiendo.
Sí, tú no podrías, si tú la inventas la máquina en el 2010, tú no podrías ir a 1960. Pues viajaría como mucho muy atrás hasta 2010.
¿Por
¿no?
qué?
Porque Iron Man así lo dijo en la...
No, se llama es una paradoja, así. No sé, no sé qué explicación le pone.
Es como vende, una paradoja lógica.
Tampoco me he informado tanto, hay muchas cosas de las que hablas como sí, informarse de una cosa en concreto.
Entonces me está diciendo que esos tíos dicen que solo se puede viajar hacia el futuro.
O hacia el pasado, hacia el momento que se inventó la máquina. Si, por ejemplo, yo inventas la máquina este año y dentro de 100 años quieres viajar este año, pues lo puedes hacer.
Pero no más.
Eso significa que la máquina necesita de un espacio...
Y un mantenimiento.
De un espacio en el pasado ya.
Sí, necesita que haya una máquina del tiempo en el pasado.
Para ir donde estaba esa máquina.
Sí.
Correcto. Hasta ver un mapa.
Entiendo.
No.
Sí.
¿Seguro?
Vale.
Sí.
Vale, mañana te lo pregunto,
Vamos a hablar de la posibilidad de que se produzcan paradojas como matar a tu propio antepasado y ese tipo de cosas.
Exactamente. Entonces, si yo mato, por ejemplo, a un topo en el año 2010, ese topo tendrá descendencia en el año 2020.
Hombre, si lo matas, no. Si lo has matado.
Si lo matas.
Si lo matas en 2010, obviamente, no.
Si tal y lo matas ahora, pues no.
Pues no, va a ser que no.
Pero, ¿y si tú viajas en el año 2020, te vienes al 2010, que es cuando hemos inventado la máquina?
¿Vas a hacerlo? ¿Vas a inventarla?
Sí, la tengo casi hecha. Y vengo de aquí y me mato.
Según el principio de autoconsistencia. Según el principio de autoconsistencia.
¿Eso qué?
Eso es lo que voy a explicar ahora.
Ah, vale, perdón.
Ese principio nos dice.
Ya está tranquilo, de que no me pegue.
Hostia, que no. Hoy va a cobrar.
¿Qué dice?
Es que. Vamos a ver, no se puede cambiar el pasado de forma radical, por así decirlo. Tú no puedes llegar aquí y matar matarte a ti mismo.
Por mis cojones.
Según este principio.
Jelly lo hace.
Las posibilidades de que eso ocurran son cero. Pasaría cualquier cosa que haría que no te matara a ti mismo.
Es, o sea, decir, que tú me estás diciendo no, que el tiempo ya está hecho y decidido.
Según el principio, este principio sí. O sea, el principio de autoconsistencia de Novikov.
O sea, me estás diciendo que, ¿cómo se llama esto? Que existe ¿cómo decirlo? Una mierda, no sé cómo se dice.
Tú lo que quieras.
Que, por así decirlo, que destino. Si, que sí, me dice que destino está escrito allá.
Exactamente, el destino está escrito, es que me sea para la verdad. Sí.
Que tú no puedes venir y matar a Hitler. Y...
No, en todo caso ya no podría porque Hitler ya estaría muerto. Y si esto
bueno, no, ahora... me refiero que podría en 1930 matar a Hitler, aunque sea posible viajar
más allá de 1930. Pero si podría matar al topo.
Ah, si sale ahora de la calle y lo mata, sí, si quieres viajar, si llega al futuro y te arrepientes de haberlo matado y quieres volver a pasar y matarlo, según este principio, no puedes.
Entonces, si yo mando un topo en el...
¿Y cómo te pasa con los topos?
Adorado de pequeño topollillo.
Un momento, yo tengo una pregunta.
Vale.
Mentira.
Si, ¿Y si
¿y si yo fuera?
En vez de eso, si una persona muere en un accidente o algo así, ¿tú puedes volver al pasado y salvarlo?
Tampoco.
No, porque sea la niña de la curva.
No, porque cambiaría, entonces, cambiaría el pasado.
Entonces, ¿qué mierda puedes hacer en el pasado si no puedes hacer nada?
Ver el pasado. Espérate, vamos a seguir explicando las teorías distintas.
Ah, ya entiendo. O sea, tú, por ejemplo, cateaste un examen en el pasado.
Claro.
Y tú no puedes volver a rehacer ese examen sabiendo las respuestas.
Exactamente.
Pero entonces cambiarías tu futuro. Si cambias el futuro, puedes cambiar todo el futuro de la humanidad.
Efectivamente.
Porque el solo cambio, mira lo que le pasa a Homer. Según,
según este principio, no se puede hacer eso. Vamos a explicar otros principios distintos.
Mentira.
No, ¿verdad?
A ver.
Luego también está el principio de los universos paralelos.
Andá.
Que dice que cuando tú viajas al pasado, creas un universo distinto en el que solo hay una diferencia, que estás tú.
Y el topo.
Es decir...
El topo, si lo matas, es la diferencia.
Estás diciendo que si fuéramos capaces de crear la máquina del tiempo,
moriríamos.
¿Seríamos capaces de crear un universo entero?
Según este principio, sí.
Entonces yo podría coger y...
Fócate.
Es la mejor forma de evitar las paradojas. Este no principio evita todas las paradojas.
Entonces eso me estás diciendo que, por ejemplo, eso hace referencia a una película, la de El Único. Existe en varios...
De Jet Li, que se va matando a sí mismo
en diferentes universos paralelos.
Pero eso no tiene nada que ver con viajes en el tiempo.
Sí, porque el tío viaja... Hostia, que no, bueno, el tío viaja en el tiempo.
Son universos paralelos.
Hombre, también está la de Jean-Claude Van Damme, la de Time Limit.
Tuve muchas películas de acción.
Demasiadas.
Bien, ahora voy a hablar de los distintos métodos que se han propuesto para viajar en el tiempo.
Es mentira.
¡Joder! Bien, uno de ellos es, por ejemplo, la utilización de agujeros de gusano.
¿El agujero de gusano?
Agujeros de gusano.
Como la manzana.
Sí. El agujero de gusano consistiría en...
un
agujero de gusano en una parte... introducirte en él y crear un agujero de gusano en la parte donde quieres salir, cerrándolo hasta que llegue la época donde quieres llegar.
O sea, sería como un agujero negro.
Parecido, sería como un túnel en el tiempo. Tú entras por uno del agujero de gusano y sales por el otro en la época que quieras.
Si yo entro por un agujero, si me meto por un agujero, o sea...
Esto es lo que yo me refería con lo de que es como un espacio también.
No.
O sea, hay un túnel de lado a lado.
Exactamente.
No sé yo qué decirte. Hombre, es un túnel.
Es que,
y tú ves lo que hay enfrente, pero...
Ahí está, es que es lo que no entiendo. O sea, entonces sería como...
Es que vamos a ver, tú te estás desplazando por el tiempo y de un sitio a otro, pues es como un espacio.
Exactamente, no sería...
Pero se llama tiempo.
Es que exactamente, es que de otra forma sería, imagínate, un túnel y entonces tu realidad y la siguiente. No tiene sentido. No podría...
Bueno,
o sea,
sí.
que la vieras... No
por, tiene... por algo del tiempo a una dimensión...
Eso es lo que yo me refería.
Una dimensión paralela.
Paralela
o oblicua.
Sigue.
Vale, pues eso.
Es eso.
Pues esta forma explicaría, esta hipótesis explicaría por qué no se puede viajar hasta el punto antes de la invención de la máquina. Porque haría falta una máquina para crear un vórtice y otra máquina para crear otro en el otro lado.
Eso es lo que yo también me quería referir antes.
Pues ya está, ya lo tienes.
Bien.
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 Yo opino.
Tú no opinas nada.
Yo discrepo.
Discrepo.
Bien, vamos a hablar de este método. El método es, por así decirlo, el más interesante. Pero vamos a hablar de otros también.
¿Existe el método de la máquina del tiempo? ¿De la Time Machine?
¿En plan Doraemon?
Sí, existe.
Pero viajó en el tiempo.
Para eso.
No joder.
Doraemon hacía lo que
Doraemon venía del futuro, de hecho.
Sí. Pero, a ver, yo una cosa siempre he tenido dudas. ¿Doraemon muere al final o no muere al final?
Ni idea.
Yo no he visto ese final.
Yo tampoco.
O sea, es como, no sé, es un absurdo. Es como ver a los vampiros de Crepúsculo brillando. No tiene sentido.
Entonces puede ser.
Ah, bueno, vale.
Vamos a ver, en respuesta a lo de la máquina del tiempo existiría, ¿verdad? Para poner una máquina a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, haría falta una energía tan sumamente enorme
sí.
que no se puede.
O sea, me estás diciendo, vamos, oh, no, es verdad, no, perdón, va a ser una
tontería. Un momento, ¿cómo que no se puede?
¿Una más? Mira, no,
¿cómo que no se puede?
¿Tú sabes la energía necesaria para poner una nave cercana a la velocidad de la luz y que resista la nave esa velocidad?
O sea, ¿no existe ninguna aleación que resista eso? ¿Esa fricción?
No se sabe porque no se ha podido probar.
¿Qué significa eso? ¿Que se destruye?
Sí, sí, es que no, es imposible, no, no, que llegue a esa velocidad.
No se destruye, viaja en el tiempo.
Pero ¿cómo que hay un poco?
No hay tanta energía como... No hay una fuente de energía tan potente como para alcanzar esa velocidad.
La velocidad de la luz.
Exactamente.
No la del sonido.
Vale, eso está claro.
Sí, no.
Ah, vale, pues ya está.
¿Algo más?
Sí.
Un momento, sí. Vamos a ver. ¿Qué haría falta para qué energía se necesita para eso?
¡Un gritón!
Materiales. ¿Qué materiales necesitas para montar una máquina del tiempo?
Yo qué pijos, ¿eh? Si os pillara, tendría una.
También, también es verdad.
En el libro de la máquina del tiempo,
de Time Machine,
apenas explica cómo la fabrica, de una descripción muy vaga.
O sea, que el tío era muy vago escribiendo.
No, el tío era un escritor de la hostia, pero no quiere dar datos sobre la construcción de la máquina.
Ese tío, ¿quién te dice a ti?
Que no viajó en el tiempo
de verdad.
¿Y descubrió a los Morlocks y a los Eloy, como su libro?
No, os he hecho todo a morfino.
También. Pero ¿quién te dice a ti que no se ha inventado ya y se lleva usando ya tiempo?
Es verdad, también es verdad.
¿Y por qué no hay tío aquí?
En secreto.
No, porque, a ver, exactamente, tú imagínate que una organización no gubernamental, creo que sea la palabra.
No gubernamental.
Exactamente, la tontería que
había. ¿Una ONG?
Una ONG.
¿Una ONG inventó la máquina del tiempo?
Imagínate que UNICEF inventa la máquina del tiempo.
Entonces, si ellos viajan en el tiempo, también les gustaría, supongo que lo mantendrían en secreto para que no...
Le gustaría.
Eso es otra teoría distinta.
Entonces,
es que se han encontrado distintos objetos,
sí,
que datan de una época en la que supuestamente no podían existir. Es que tiene una tecnología muy superior a la
como
época.
Como el DVD que se encontraron en la tumba de Cristo.
Sí, joder, la pasión de Cristo 2, explícalo.
Si puedes.
No, me refiero a objetos con el mecanismo de Anticitera.
¿Has visto?
El mecanismo de Anticitera.
Eso es verdad.
Ahora hablaré de él.
¿Has visto el astronauta de Palenque?
¿De Palencia?
No. Es un creo que es un mural o algo así que hay.
Ah, sí, correcto. Lo vi en Cuarta Avenida hace mucho.
De los mayas, sí, o de alguno,
sí,
de estos.
Sí, sí. Y es un astronauta.
Sí, es como si fuera un tío que viene del espacio.
Pues es un astronauta.
El mecanismo del que estaba hablando yo.
Sí.
Mecanismo Anticitera se llama. Es una especie de mecanismo de engranaje que data de antes de Cristo, de un siglo antes de Cristo, mientras que el mecanismo de engranaje se inventó en el siglo XVI o XVII.
Sí.
Y se cree que ese mecanismo era capaz de seguir la ruta de los astros celestes que se conocían en aquella época, que son Sol, la Luna, Venus, Marte, Júpiter.
Pero,
y Saturno.
¿De qué estaba fabricado eso, Eje? ¿De metal?
De metal, de metal.
¿De metal? Tía, pues jodido, macho, porque el metal se...
La edad del cobre pasó hace mucho.
Ah, vale, fue la edad del cobre. Que
no, esto fue un siglo antes de Cristo.
Ah, bueno, entonces sí, vale. Perdón.
Pero aún así...
Mira que eran bastante más atrás.
Una tecnología de engranaje en un siglo antes de Cristo...
Sí, como si te encuentras una réplica en el pasado.
Sí, vamos, algo así. Y que fuera capaz de seguir con una exactitud casi milimétrica los astros, pues...
Las pirámides son puntos de seguimiento de los astros, perfecto, además milimétricos.
Pero no van girando ellas solas para seguir a los astros.
No, eso ya no.
Por medio de engranajes. Si hicieran, serían la hostia.
Me estás diciendo que eso sería un telescopio, por decirlo de alguna forma. Una especie de telescopio que va girando.
No un telescopio, es que simplemente indica la órbita de los astros. Diga dónde está situado respecto a la Tierra en ese momento.
Yo te voy a decir una cosa.
Eso es mentira.
Que van a flipar en colores.
A ver, dímela.
Se lo ha olvidado.
No. Eso yo creo que ya existe y ya se ha viajado el tiempo antes.
Yo creo que también, porque...
Y es más, te voy a decir más. Porque la construcción de las pirámides y las cabezas de Pascua y todo eso...
¿Las cabezas de Pascua?
Había ido a las tortas de Pascua, pero...
Las cabezas de Pascua. Se comen con los huevos.
Los conejos de Pascua y todo eso...
Si ponen cabeza.
Eso hay que construirlo de alguna manera. Y no, pero eso,
la cabeza de la Pascua tiene su explicación, pero, que hablaremos de ello en otro capítulo.
Pero se quería decir más. Es que me vas a decir que eso lo han hecho los extraterrestres. Y yo te voy a decir más todavía. Es decir, que los humanos somos extraterrestres.
En cierto modo, sí y no. Además, volviendo al tema de viaje en el tiempo, hace poco, es que estamos haciendo demasiado topic. Hace poco vi un especial, no me acuerdo qué canal, tampoco quiero recordarlo, donde se descubrieron unas piedras mayas o aztecas, en las cuales se veía seres humanos conviviendo con dinosaurios. Dinosaurios perfectamente descritos, como puede ser un tiranosaurio, un pterodáctilo, y la verdad que eso, los humanos nunca, nunca jamás han coexistido con los dinosaurios. Entonces, es un poco extraño.
Otro de esos, ¿tú sabes que cuánto tiempo necesita el carbón para hacer ese carbón?
No, ni me interesa.
Millones de años. En un trozo de carbón, dentro de un trozo de carbón.
De cabrón.
De cabrón. Se encontró una bola de metal casi perfecta, con dos líneas trazadas perfectas alrededor de ella.
¿Y eso qué?
¿Y eso qué era? Una bola.
Una bola de metal simplemente, un trozo de carbón.
Esto es
quinto. Los seres humanos tenemos 200.000 años, aproximadamente.
Esto es quinto milenio.
Pues tendrás tú, macho, yo tengo 24.
Bueno, sí. Todos los humanos, la raza humana en sí.
Hostia, esto está molesta, da buena mierda, macho.
Se irá a la mierda un rato.
¿Cumplimos el año mismo día?
Cuéntame lo de la bola, tío.
Pues eso. Los seres humanos tenemos 200.000 años aproximadamente.
Sí.
El carbón necesita varios millones de años para hacerse carbón. Y dentro de un trozo de carbón, una bola de metal tallada.
Perfecto. Una bola de metal de millones de años, me estás diciendo.
Si está dentro del carbón.
Pero una esfera perfecta.
Casi perfecta y con dos líneas en su ecuador.
O sea, estás diciéndome que esa bola de metal se fusionó con el carbón o con otra cosa que se convirtió en carbón.
Sí, apareció entre un trozo de carbón.
O sea, perfectamente puede ser el disparo de una bala o de un fusil.
Joder, qué bala, que no había balas. No
sí,
había
años. Años. Sí, es verdad.
Tampoco había bolas de metal.
Exactamente.
Sí. Tampoco había humanos que las tallaran.
Joder, lo mismo.
Pero te digo una cosa, eso no puede ser una broma. Yo cojo un trozo de carbón y meto una bola dentro.
¿Cómo coño cierra ese carbón luego?
Ya, pues esto ya no es como cierra, la cuestión es las pruebas que tienen que pasar eso.
Exactamente.
Para saber.
Eso está en un museo, así que supongo que he demostrado
esta. Es como las pruebas de los huesos de carbono 14, eso es
infodible. O sea, que hace millones de años, me has dicho.
El carbón necesita un tiempecito para hacerse carbón, sí.
Millones de años, cogí un tío extraño, hizo una bola y la...
Y la metió ahí.
La dejó ahí y hizo casualmente, se hizo carbón alrededor.
Y eso se hizo carbón.
Cabrón.
Tócate los cojones.
Pero,
marilones.
Vale, entonces es una mierda.
Pues es lo que te estoy diciendo, que eso ya existe. Ya existe.
Claro,
hay cosas así. Bueno, volvamos a los métodos para viajar en el tiempo, por favor.
Venga.
Luego hay otros métodos que a mí me convencen bastante menos. Como el método de los cilindros rotatorios gigantescos. Eso es que si tú pones un cilindro gigantesco enorme ahí y le pones una nave al lado y lo haces girar muy rápido.
Como Peter Griffin, padre de familia.
Sí, pidiéndose el tiempo.
Exactamente.
Si tú pones una nave ahí en un cilindro y el cilindro es suficientemente denso como para aguantar la velocidad de la luz y tal.
Sí. Pues cosa que es posible porque todavía no se ha podido superar.
Se supone que viaja adelante en el tiempo.
Adelante en el tiempo.
Claro, eso no me he enterado.
Yo tampoco.
No entiendo un pijo
lo
que
es. Es básicamente lo de siempre. Es básicamente lo de la nave. Pasa que esta vez la atan a un cilindro que gira muy rápido.
¿Y eso viaja en el tiempo?
Pues igual que si viaja en una nave normal a la velocidad de la luz.
Claro,
entonces no te mueves de sitio. Esa nave o a un topo o a un ratón y hacerlo viajar en el tiempo.
¿Pero qué tienes tú de encontrar los topos, tío?
Yo llevo un topo un día.
Tú estás topocho.
Topocho hoy. Topo.
Vale, luego hay una otra teoría que habla de con la energía de los láser,
láser
de la muerte,
del amor.
A ver. Como los láser alcanzan la velocidad de la luz,
¿por qué?
Ah, sí, pues no lo sabía.
Los láser son luz, al fin y al cabo.
Claro. Ah, bueno, pero entonces quiere decir que cuando te operan de la vista con láser, ¿estás viajando en el tiempo?
No. No llegas a romper el tejido.
¿Cómo es lo de los láseres?
Te queman.
Láseres.
Explota. Rebota.
Tienes que crear un vórtice láser.
Sí.
Y lo pones alrededor del objeto en sí. Entonces, el láser al girar. Bueno, girar. El vórtice láser al dar aire a la velocidad de la luz también.
¿Y a qué velocidad?
Pero se supone que lo curvaría el tejido, el tejido espacio-temporal.
Eso es muy complicado.
Eso es demasiado complicado, sí.
Sí, la verdad es que sí.
Esa no me gusta.
Yo tampoco. Yo prefiero más la clásica de la máquina del tiempo, con el tío raro que se monta y viaja.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Queréis que hable un poco del libro de la máquina del tiempo?
No.
Pero hay una cosa muy curiosa y es lo de los tíos estos que han hecho lo de teletransportar energía.
Sí,
japoneses.
Sí, japonés, me voy a ir al típico chino, perdón.
¿El teletransporte se considera viaje en el tiempo?
¿El viaje en el espacio, no en el tiempo?
O sea, en el mismo espacio sí puedes, pero...
Claro, no puedes, no puede, puede viajar adelante y atrás, pero no...
O sea, te transportas materia.
No adelante y atrás en el tiempo, exactamente.
Pero es que es la distancia que a lo mejor yo...
Aparte...
Vamos a ver, es que hay una teoría que dice que si tú transportas una cosa a otro lado a velocidad de la luz para el observador, esa cosa llega ahí antes de que la haya mandado el otro. Okay. Para un observador imparcial. Hay una teoría que dice eso.
Me he perdido la vuelta, curva a la derecha, me he perdido totalmente.
Vamos a ver, ¿lo has entendido o lo vuelvo a explicar?
Ya, explícalo.
Sí, vale. Entendido.
Si tú, una cosa. Dices, va, voy a transportar, te transportas esto a velocidad de la luz.
Sí.
Dices, pues ya está, lo teletransportas. Para un observador,
sí.
que no tiene ni el teletransportado ni el que lo ha teletransportado ni el que lo ha recibido, esa cosa ha llegado al otro sitio antes de que la enviado, de ser enviada, por así decirlo.
Vuelvo a decirlo, ¿no?
O sea, que esa cosa puede sentir dos veces a la vez.
Para un observador imparcial, sí.
Quiere decir, si yo pongo yo tengo un laboratorio en mi casa,
sí.
Tengo un laboratorio en Moscú. Sí. Y le digo a mi colega de Moscú, le digo, Dimitri, tío, te voy a mandar una Play. No, te voy a dejar un juego de la Play, tío, que está todo guapo. Y te lo voy a mandar a la velocidad de la luz de mi laboratorio al tuyo. Y tengo una cámara en mi laboratorio y otra en el de Dimitri.
Sí.
Y entonces se va a aparecer en el laboratorio de Dimitri mi juego de la Play antes de que yo lo esté enviando en el mío, si tú estás viendo los dos monitores a la vez.
Creo que sí.
Además,
o sea, Dimitri, que existirían los dos sitios a la vez.
Es un pequeño viaje en el tiempo. Sí. O sea, según esta teoría, eso es un pequeño viaje en el tiempo. Al viajar a la velocidad de la luz, eso todo se transforma.
Además, de hecho, Dimitri supondría bailar, seguro.
Pregúntale a Dimitri si no lo habéis visto.
Es verdad, busca en Google, pregúntale a Dimitri.
Bueno, vale. Pues, qué curioso. Entonces, ¿y si me envío yo mismo? Estoy existiendo.
No, porque tú eres el enviado.
¿Y qué? Pero yo llego allí antes de enviarme a mí mismo.
No, tú llegas al mismo tiempo que te envías.
Entonces,
pero por un observador puede parecer.
Pero los monitores.
No tengo ni idea, nunca me he planteado ese ejemplo.
Entonces, sí, yo, volviendo al ejemplo de mi colega el arquero.
¿Dimitri?
El arquero Dimitri. yo podía transportar materia, o sea, yo mismo, por ejemplo, de aquí a Moscú y luego coge otra máquina para viajar en el tiempo hasta el sitio donde transporta esa materia.
Hostia, existirías tres veces en el tiempo.
Ahí está.
No entiendo un pico lo que está hablando.
Es decir, yo digo, mira, voy a enviarme. No, más fácil. Voy a enviarme a Moscú. Yo tengo tres. No, yo tengo dos monitores.
Tengo dos huevos.
Uno en mi laboratorio, sí, y otro en el de Dimitri. Sí. Y le digo a mi colega Rigoberto. Rigoberto, vete a mi laboratorio que yo me voy a quedarme mirando los monitores.
Vale.
Sí. Y Rigoberto se va. Primero se envía él a Moscú y luego vuelve. ¿Estaría Rigoberto dos veces en el mismo sitio antes de enviarse a sí mismo?
O sea,
es que la supuesta de teletransporte no sería instantáneo. Tiene una cantidad de energía enorme preparar la máquina un montón para poder teletransportar a alguien.
No, mira, para simplificártelo, si un tren sale de Moscú y otro tren sale de Madrid, ¿en qué punto se encuentra?
No, pero en serio, digo, me voy a enviar y luego vuelve. A lo mejor antes de enviarse ya está ahí. Él se encontraría consigo mismo, tío.
Él, para él no. Para él mismo no.
Sí.
Sí.
¿Cómo que no?
Además moriría.
Seguro. Viajar, teletransportar solo hacia la luz sería la hostia.
Ya ves. Se despellejaría. Se quedaría. En vez de Rigoberto se llamaría.
Pero es que, de hecho, el teletransporte. No sé si se considera que necesita velocidad. Porque sería aparecer en un. Desaparecer en un punto y aparecer en el otro. Es un tema totalmente distinto al viaje en el tiempo.
No sé.
No, yo creo que está más o menos conectado.
Yo creo que tiene que haber...
Es que una cosa es viajar en el espacio y otra cosa es viajar en el tiempo. Son dimensiones distintas.
Que es como con el tocino y la velocidad. Es igual.
El hombre, el que más corre, antes se come el tocino.
Exactamente. O si pilla un trozo de tocino en el suelo y te resbala, fíjate si no corre.
Claro, y cuanto más tocino come, menos corre.
Menos corre, o sea que...
Eso está interrelacionado, pero me refiero a que el transporte es desplazarse en el espacio.
Sí.
Y el viaje en el tiempo es desplazarse en el tiempo. Son dimensiones distintas.
Pero yo me puedo desplazar en el... ¿Pero yo me puedo desplazar en el tiempo-espacio?
Si crea una máquina capaz de hacerlo, ¿por qué no?
Pero sin en cambio, con el ejemplo de antes, te he dicho que te puedes encontrar contigo mismo antes de viajar tú al otro punto por el espacio. Es decir, estarías viajando en el tiempo.
O sea, te encontrarías con... Aquí en España te encontrarías con dos Rigoberto, uno desde el Rigoberto más Moscú y un Dimitri en España.
No, Dimitri se quedaría...
No, es verdad, Dimitri se quedaría en Moscú. No, y entonces nada, y espérate, es verdad. Y la bola redonda que la tendría Dimitri.
La de metal.
La de metal. Seguro.
De este transporte no me informo. Ah, no tengo ni idea de qué esté hablando.
La bola redonda esa que dice es la que lleva Tony Stark en el pecho.
No me jodas.
Seguro.
Qué cabrón.
Bueno, esto ha sido el episodio piloto de El Elfo Bigotudo.
Y no hemos acertado.
Bueno, pues nada, recordad que podéis mandar correo a elfobigotudo@gmail.com.
Correcto.
Gmail.
Elfobigotudo@gmail.com.
Sí.
Que quede claro.
Tenemos un blog.
Tenemos un blog al que subimos los podcasts también. Elfobigotudo.blogspot.com.
Correcto.
Y no, algo más que añadir.
Si queréis enviarnos dinero, también podéis.
También, yo si queréis os paso.
Tres cifras mínimo, por favor.
Exactamente. También podéis mandarnos dedicatorias.
Si sois tías, si tenéis fotos que estáis potentes, nos las mandáis.
También, por supuesto, pues las comentaremos.
Comentaremos.
Nos haría mucha ilusión, en serio.
Sí.
De verdad. De chicos también, sobre todo por uno de nosotros.
Eso nunca lo desvelaremos. ¿Quién será?
En el episodio número 100 lo sabremos.
Bien.
Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos y no olvidéis, súper alimentado y súper vitaminado.
Hala, un abrazo de oso.
Bien, bueno, yo soy Manu, más conocido como Garasu.
Yo soy Víctor, también conocido como Dimitri.
Y yo soy yo, más conocido como yo y yo mismo.
Robin. pues esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima semana. Adiós.
Un abrazo y muchas cosas.
Muchas cosas, ¿eh?